Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Bienvenida a la audiencia de La Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con Lorena Posada Rada agradecemos su sintonía. Bueno, hace un tiempo teníamos pendiente siempre la agenda de La Botica presentar a ustedes, amable audiencias, experiencias de investigación de nuestra universidad, esa función importante, esencial, de desarrollar proyectos de investigación, de crear inquietudes de investigación. Generalmente nosotros, los de las ciencias duras, pues nos focalizamos en eso, en la biología, en la física, en las matemáticas, en la química, y tomamos como cierta distancia de las ciencias sociales. Como ustedes saben, hay experiencias de programas de radio nuestros relacionados con temas de salud pública, y nos parece que este campo de la investigación en la Facultad de Ciencias Humanas es importante de divulgar y tiene una estrecha relación con la salud de los colombianos, con el bienestar de los colombianos. Y finalmente, logramos hacer el contacto con la profesora Nubia Janet Ruiz Ruiz, profesora de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad, psicóloga de nuestra universidad, doctora en demografía de la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinadora de la maestría en sociología aquí en la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Nubia Janet, bienvenida a Desde la Botica y de verdad gracias por haber hecho este tiempo para conversar con nosotros.
No, a usted, profesor Ilbar, muchísimas gracias por darle una voz, por supuesto, a las ciencias humanas y a las ciencias sociales. Y, por supuesto, y me parece muy interesante poder tender lazos de investigación, lazos de trabajo conjunto entre lo que ustedes llaman ciencias duras y nosotros ciencias blandas o ciencias sociales. Muchísimas gracias.
Bienvenida, profesora. También está con nosotros Álvaro José Rodríguez Muñoz. Álvaro José es estudiante de último semestre, ya en su trabajo de grado, próximo a concluirlo, estudiante de sociología, y fue la persona que hizo el enlace y el contacto con la profesora Nubia, y conversamos permanentemente sobre ese interés de compartir con ustedes, amable audiencia, esta información que seguramente va a ser de importancia para la comunidad de nuestro país. Álvaro José, bienvenido a la radio de la Universidad Nacional y gracias por estar con nosotros y por compartir este tiempo de reflexión sobre lo que hacen ustedes en su grupo de investigación.
Gracias, profesor Ilbar. Muy contento de poder ocupar un espacio en la radio de la Universidad Nacional para contarles un poco de la experiencia del trabajo estudiantil con las comunidades, llevado a las comunidades, para resaltar, digamos, la importancia precisamente que tiene para cumplir la misión de la universidad, adelantar este tipo de proyectos y pues animar a los estudiantes que aún no están vinculados a que se unan.
Profesora Nubia, si le parece, empecemos compartiendo eso. Esta estrategia de la creación de semilleros de investigación que la universidad ha iniciado desde hace unos años, tratando de crear nuevos nichos, promover el interés de las nuevas generaciones en adherir a grupos de investigación, ¿Cómo ha sido esa experiencia, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Humanas?
En la Facultad de Ciencias Humanas, creo que casi que como igual que en todas las demás facultades de la universidad, el interés de nuestros estudiantes es alto, o sea, muy alto. El interés por conocer, salir del campus, poner en práctica dentro de un espectro social todo este conocimiento de lo que es la sociedad. Y algo muy interesante es ver la iniciativa que ellos tienen para gestar y generar relaciones con las comunidades. Las comunidades, dentro de nuestro espacio limitado de la 45-30 y el campus, están siempre leídas desde los libros, desde el testimonio de los profesores, desde los proyectos de investigación. Pero cuando logramos salir, cuando logramos ir a campo, cuando logramos abordar la vida concreta de la comunidad, los estudiantes de sociología, los estudiantes de antropología, los estudiantes de todas las ciencias sociales, generan una relación muy importante hacia las comunidades. Yo creo que investigar es el fundamento de conocer. No podría ser de otra manera. La esencia del conocimiento en la universidad, en Colombia, en cualquier parte del planeta, es poder recrearlo dentro de la realidad social concreta. Conocer la realidad social concreta nos posibilita intentar transformarla, intentar aprender de ella, intentar acercar la universidad. Investigar para los grupos como el que estamos trabajando con Álvaro y 7 estudiantes más, es una labor que, en mi criterio, ha logrado acercar la universidad a la comunidad. Eso ha sido uno de los elementos de mayor riqueza que ha tenido el proyecto que hemos venido desarrollando, porque ha sido lograr decirle a una comunidad muy apartada de este país, la universidad también llega aquí. La universidad también somos personas que necesitamos aprender de ustedes y necesitamos que ustedes nos enseñen todo lo que significa un territorio, todo lo que significa una riqueza, una biodiversidad, todo lo que vivió una comunidad afectada por unos altos niveles de violencia. Y se ha convertido en un mutuo interacción de conocimientos que enriquece muchísimo el campo de las ciencias sociales.
Eso me parece valioso, porque la gente tiene la idea de que nosotros estamos reclutados, resguardados en la 45-26. Y yo creo que nosotros en las ciencias, nuestras facultades de ciencias, nuestro contacto con la comunidad es muy poco. Nosotros, por ejemplo, somos de farmacia y nuestra gran aventura es irnos a ver pacientes en hospitales, interactuar con pacientes en hospitales. Claro. Pero no vamos tan lejos. Y nos falta seguramente mucho ese contacto y esa contextualización con la realidad colombiana. Bueno, en su grupo semillero de investigación del Alto Ariari, miren eso, ¿a dónde fueron a dar? ¿Qué objeto tiene? ¿Qué preguntas de investigación se han planteado? ¿Por qué se interesa en el Alto Ariari, profesora?
Gracias. Mira, el Alto Ariari, no sé, para los oyentes, el Alto Ariari significa una región histórica en este país. Histórica en términos de los procesos sociales, histórica en términos de la violencia que vivió nuestro país y que sigue viviendo. Pero también significa una reserva de la biodiversidad enorme para Colombia. El Alto Ariari es la zona del Meta colindante con el piedemonte de la serranía de la Macarena. O sea, es la espacialidad donde el llano se encuentra con la montaña y tiene una inmensa riqueza hídrica, tiene una inmensa riqueza en la biodiversidad y ha tenido una historia social que algunos autores han tratado. El profesor Alfredo Molano ha generado alguna serie de investigaciones al respecto, pero es la región del Castillo Meta de Medellín del Ariari que para seguramente la mayoría de los oyentes dirán, los más interesados estarán buscando en el mapa dónde está esto. ¿Por qué llegamos allí? O sea, llegamos allí por la inquietud misma de los estudiantes. El semillero nace por la intensidad y por el trabajo de los estudiantes. No nace porque yo los llevé allá. Nace porque ellos fueron allá y me dijeron, profe, hay una región muy interesante. Hay una región de la cual podemos aprender mucho y a la cual la universidad podría brindar algunas alternativas, algún acercamiento para conocer de cerca lo que fue la violencia, lo que es hoy la reconstrucción de un territorio, lo que es la decisión de una población de retornar. Y allí estamos yendo hace cerca de 3 años, tal vez más, en el que la población, por supuesto, nos ha recibido de una manera muy cordial, en la que hemos logrado desarrollar preguntas de investigación interesantes. Por ejemplo, ¿por qué en una zona como es esta región, que la Comisión Nacional de Memoria Histórica la catalogó como una región en la cual la violencia paramilitar generó un proceso de vaciamiento? Quiere decir que fue obligada a salir de su territorio más del 60% de la población que allí habitaba. Y hoy es una región donde la gente regresó. Y regresó con la decisión de quedarse a pesar de todos los muertos, toda la violencia, toda la desterritorialización que generó en el país la violencia. Quisimos ir allí a aprender, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo es la fuerza de una población que decide regresar y cómo podemos aprender de ellos en ese sentido?
Uh-huh. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. La característica de nuestro programa es presentar compositores, grupos. Hoy estamos de charanga con Belisario López Rossi, este compositor cubano que nació en 1903 en Matanzas, en Cuba, y en su grupo, la orquesta de don Belisario López Rossi, esta pieza musical grabada por allá en el año 1937. Belisario era flautista, interpretaba la flauta de madera de 5 llaves y se acompañaba frecuentemente de Facundo Rivero en el piano y 2 violinistas, Joseito Núñez y uno de sus cantantes que también lo acompañaban en su grupo. Y estamos escuchando en su interpretación y en su grupo Pregón de la Montaña. Regresamos a Desde la Botica conversando con nuestros invitados, la profesora Nubia Ruiz de la Facultad de Ciencias Humanas, socióloga, y Álvaro José Rodríguez Muñoz, estudiante de sociología de último semestre aquí en nuestra universidad. Álvaro José, ¿podemos enunciar como los temas gruesos que ustedes han ido consolidando como grandes proyectos de investigación en este semillero, el del Alto Ariari y el grupo ETOS? Describámosle a la audiencia qué campos han avanzado de manera importante, han construido proyectos de investigación que queremos compartir con ustedes, amable audiencia.
Bueno, profesor Ilbar, en un principio digamos que el grupo inició a partir, como ya lo mencionaba la profesora Nubia, de una salida de campo. Surgió el interés de algunos estudiantes que de regreso a la universidad, pues decidimos como enfocarnos en esta región por la riqueza, digamos, social que nos mostró y política. Yo creo que eso hay que destacarlo. Es una población, digamos, con una historia política muy importante, supremamente capaz, o sea, desarrollan, digamos, como los procesos de capacitación en cuanto a formación ambiental, económica, productiva, de manera autónoma. Bueno, a partir de esto, digamos que intentamos profundizar a través de los testimonios de los pobladores sobre, digamos, la historia de violencia que se ha vivido en la región. Ese fue un primer punto, digamos, el punto de entrada, el conflicto armado. Allí sucedieron, digamos, cosas bastante complejas que en la historia del país, digamos, se han olvidado un poco. La Unión Patriótica, por poner un ejemplo, fue bastión político en el municipio del Castillo y allí mismo fue exterminada en la década de los 80. Entonces, digamos que ese fue un primer gran tema: el conflicto armado, la violencia sistemática en contra, digamos, de unas corrientes políticas determinadas. Un segundo tema fue la explotación petrolera, que se conectaba con el conflicto armado. ¿Por qué? Porque cuando llegamos, precisamente, la población estaba en un proceso de organización en resistencia frente a la entrada de Ecopetrol. Una arremetida total, digamos, la intención era explotar zonas cercanas al páramo del Sumapaz, que también, digamos, tiene influencia en esta región. Y se conecta con el conflicto, ¿por qué? Porque digamos que la empresa petrolera aparece en la región luego de el vaciamiento que ya mencionó la profesora Nubia, con la intención, digamos, de copar el territorio con clústeres petroleros. Luego, digamos que nos intentamos buscar un tema no explorado que conectara, digamos, precisamente la organización, la tradición de organización política, y la cuestión ambiental que surgía a partir de la explotación petrolera. Nos dimos cuenta pues que el puente se daba bien con el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria, en la medida en que pues nos hacía volver un poco la mirada y digamos como un llamado de atención también de la población sobre la vocación agrícola de la región, sobre la labor del campesinado, y por supuesto sobre la capacidad y el derecho que tienen las comunidades a decidir sobre sus territorios, sobre lo que se produce en sus territorios y la manera como se producen los territorios. Básicamente esos han sido como los temas que hemos abordado hasta el momento en el semillero.
Un elemento, algo muy importante a resaltar de lo que está diciendo Álvaro José, es que una de las organizaciones, digámoslo, muy fuertes allí es Sintragrim, Sindicato de Trabajadores Agrarios del Meta. Es un sindicato de 50 años y el acumulado de conocimiento sobre la productividad agrícola, eso nos ha servido a nosotros para aprender mucho. Y el proyecto que desarrollamos de intercambio de saberes sobre la seguridad alimentaria ha descubierto o ha puesto en evidencia una cantidad de sabidurías populares, sabidurías heredadas de estos campesinos, en tanto y cuanto no solamente el cultivo, la producción orgánica, los abonos, etcétera, etcétera, sino también algo muy interesante que nos ha llamado la atención es el conocimiento sobre las potencialidades medicinales de las plantas. Hemos encontrado muchísimos campesinos que tienen en sus acervos intelectuales y de conocimiento al servicio de qué puede estar cierto tipo de alimentos, cómo se pueden tramitar las plantas para curar, para sanar, porque finalmente estos territorios alejados mucho tiempo de algún nivel de atención generaron vida a partir de la sabiduría popular, y de eso también hemos aprendido muchísimo, ¿no? La recuperación de este conocimiento que ellos también, y campesinos jóvenes que tienen a su haber el conocimiento de sus ancestros trasladados pues transmitidos oralmente, y hoy son un referente de allí, ¿no? Para purificar el agua, para curar muchísimas enfermedades que creo yo que sobre todo hemos llegado a encontrar y a leerlo con muchísimo respeto, y ellos han logrado leer que la universidad puede ser un potencial para generar allí elementos de valoración de su conocimiento. Ha sido uno de las fortalezas de nuestro trabajo de investigación con ellos.
Nosotros, cuando enseñamos asignatura de salud pública y nos adentramos un poco en los tipos de sistemas de salud que hay en el mundo, una característica que tienen los sistemas de salud del tercer mundo, que es el denominador amplio de la medicina tradicional.
Uh-huh.
Bueno, en esa experiencia de estar con la comunidad, por ejemplo, el sistema de salud colombiano reconoce esa realidad de la práctica y la tradición de una medicina que es propia, que se ha transmitido de generación en generación y es parte de la condición social y humana de aquellas comunidades, o la ignora, porque generalmente nosotros los de formamos en la universidad, los de ciencias de la salud, calificamos como práctica de la ignorancia eso que usted describe. Podríamos compartir que eso sería muy útil en esta relación entre los dos campos del conocimiento. En estos dos saberes, se reconoce eso por parte, por ejemplo, de los médicos de Occidente, que dicen, o los médicos de universidad.
Yo creo que no. Yo creo que hay una subvaloración enorme, una lectura de minusvalía de este conocimiento, una lectura de, por supuesto, dejar atrás esto que, por supuesto, tú has llamado un poco como esa apología a la ignorancia,
sí,
que nosotros conocemos. Pero realmente creo que ellos, en su entorno, lo hacen valer, y lo hacen valer con soluciones eficientes a cierto tipo de condiciones que no pueden ser tratadas o que no son abordadas desde la medicina occidental.
Sí.
Y allí sí que lo hacen, ¿no? Y el acervo de conocimiento es muy importante para las poblaciones aisladas. Y cuando tú hablas del tema de salud pública, que me parece muy interesante analizarlo, de pronto en el semillero no lo hemos visto de esa manera, pero la afectación de la guerra sobre un territorio como este ha sido también una afectación enorme en salud pública, por supuesto. No solo en salud física, sino en salud mental. Logramos encontrar en los testimonios de las poblaciones unas afectaciones muy fuertes en salud mental que el sistema de salud tradicional de nuestro país no lo reconoce. No reconoce que existe una afectación en la población, y no reconoce que hay población víctima que tiene una afectación en salud que debe ser tratada y que debe ser leída como un derecho que tienen las víctimas a ser atendida por el sistema de salud.
Profesora, el tiempo en radio es breve, y yo creo que, si le parece, Álvaro José y profesora, la próxima semana seguimos conversando y hacemos una segunda parte para describir en más detalle estos hallazgos tan interesantes que están relacionados tan estrechamente con el bienestar y la salud de la comunidad.
Con muchísimo gusto, profe. Gracias por invitarnos.
Gracias, profesor.
Bueno, a nuestra audiencia, gracias por su sintonía. Una cordial invitación para que en el próximo programa nos sintonicen y sigamos compartiendo estos hallazgos tan interesantes relacionados con el bienestar y la salud de la comunidad del Alto Ariari, en este semillero de investigación que ha ido construyendo una relación tan interesante desde la universidad con la comunidad y de la comunidad, para enriquecer también el saber y el conocimiento de nuestra universidad. Gracias, Lorena, por su colaboración, y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de La Buena Radio 98.5 FM, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.